Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder compartir esta hora juntos en armonía en la palabra del Señor. Señor bendito, gracias por esta nueva jornada, por esta nueva semana. Encomendamos todo cuanto vamos a hacer. Y a esta hora queremos prestar atención a tu palabra que nos guíe, que nos enseñe, que nos exhorte. Señor amado, gracias por tu amor tan grande para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. La palabra del Señor para hoy está en el libro de Proverbios, capítulo 17, versos 23 y el 24. Solo dos versos. Proverbios 17, 23 y 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Versión PDT dice, el perverso acepta sobornos para corromper la justicia. El sabio siempre busca la solución más práctica, pero el tonto anda por las nubes. Palabra del Señor para nuestra edificación, una palabra dura, una palabra necesaria que siempre necesitamos. Y qué bueno es poder tener una palabra tan realista, ¿no? Es una palabra espiritual, pero muy práctica, porque el tema de la corrupción, de hecho el título de esta reflexión se llama El corazón corrupto, el corazón corrupto. El problema no son si es alguien rico o pobre. Muchas veces podemos pensar eso, ¿no? Y acusamos y se forma una lucha de clases o una lucha de sexos. No, es que los hombres son, es que las mujeres son. Amados, bíblicamente hablando, el problema no es el hombre o la mujer, el rico o el pobre, el sabio o el ignorante. El problema es el corazón de las personas. El corazón del ser humano es corrupto. El corazón del ser humano es perverso, dice la Escritura, más que cualquier cosa sobre la tierra. Y encontramos personas honestas, ricas y pobres, que son honestos. Encontramos personas honestas que pueden tener mucho conocimiento o analfabetos, pero son honestos. Hay hombres y mujeres honestos, pero también los hay corruptos en todas las áreas, cualquiera sea su situación. Y esto es tan importante entenderlo porque nos libramos de inmediato de una de las trampas que el enemigo quiere ponernos en contra unos contra otros. El tema de la corrupción es un tema que al Señor le interesa porque el Señor quiere restaurar nuestro corazón que es pecaminoso. Esta lección es una lección que el Señor se la entrega a su pueblo. Se la está entregando a Israel. Se la está entregando a los jóvenes. Recordemos que siempre mencionamos que al comienzo del libro de Proverbios está orientado para los jóvenes, los que están comenzando su carrera, que por supuesto Proverbios nos servirá a todos, desde niños hasta los más ancianos, pero al comienzo de Proverbios se está dirigiendo hacia la nueva generación para enseñarles estos principios y este principio que debemos nosotros tomarlo muy en cuenta. El impío toma soborno. ¿Qué es soborno? Es un delito de corrupción que consiste en ofrecer, prometer, dar, recibir, solicitar dinero, regalos, cualquier otro beneficio con el propósito de influir indebidamente en decisiones, acciones de una persona, especialmente cuando alguien tiene una posición de poder, para obtener un favor o un trato preferencial. El soborno, la coima, ¿no es cierto?, situaciones que se dan en todo el mundo y en todas las épocas, en todas las eras. Alguien podrá pensar que esto es de ahora. Claro, es de ahora, pero también es de ayer y antes de ayer y hace siglos. Por algo, Salomón está enseñando el peligro, el peligro gravísimo del soborno, de la corrupción en el corazón, porque pervierte las sendas de la justicia, corrompe la justicia. Y cuando la corrupción empieza a infestar nuestras instituciones gubernamentales, cuando llega a la justicia, a los jueces, a abogados, cuando a políticos, a personas que ostentan poder, una sociedad se empieza a destruir. No hay nadie en quien podamos confiar ni creer, pero cuidado, porque podríamos solamente apuntar hacia las personas que tienen alto poder y que tenemos que denunciarlo y tenemos que tener claridad que eso es incorrecto, pero también debemos nosotros entender que aunque tú y yo no seamos precisamente personas que ejerzamos tanto poder en la sociedad, igualmente somos sujetos de corrupción. Esto no solamente afecta al sector público, también afecta al sector privado, afecta a nuestras familias. Estas costumbres pueden estar siendo alentadas, incluso diciendo, ay, pero qué tanto, sí, total, sí. Si robamos a la persona que tiene más, ¿qué es una raya en el agua, no? Hay personas que justifican delitos pensando que se están haciendo justicia al estilo de Robin Hood. Entonces le roban a los ricos y se lo dan a los pobres. Pero, amados, bíblicamente es inaceptable. De hecho, los 10 mandamientos son muy claros. Ese decálogo, el Señor le prohíbe a su pueblo tener un corazón corrupto. No puede robar, no puede mentir, no puede hacer nada indebido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a un Dios invisible, real, poderoso, que conoce no solamente lo que hacemos, sino que incluso nuestros pensamientos, y debemos estar santificados delante de su presencia. No solamente cuando nos ven, sino sobre todo cuando no nos ven. Amados, el corazón corrupto puede afectar a un político, a un juez, a un empresario, pero también a un trabajador. Puede traer efectos sobre nuestros hijos, incluso, y aquí nos ponemos muy, muy serios, puede afectar incluso dentro de una iglesia o un ministerio. Por eso que esta palabra es transversal. Hay personas que cuando su hijo se quedó con algo indebido, lo taparon. No, bueno, es pequeñito, nadie se dio cuenta. Pero imagínese que ya nadie se dio cuenta. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios? Suponiendo que alguien lo vio o una cámara lo registró, una cámara oculta que usted no se percató. Y usted como cristiana, como cristiano, como padres cristianos, dijeron, vamos a pasar por alto esto. Es tan pequeñito, que no es tanto. Este juguete, el otro niño tiene tantos juguetes, así que no digo nada. ¿Qué tiene que hacer un padre cristiano cuando su hijo comete ese pecado? Sí, porque usted tiene que enseñarle a sus hijos que ese robo tiene también otro nombre, que es pecado. Y aunque aparentemente avergüence a su hijo, esa lección puede ser la lección de su vida que nunca se le va a olvidar. Tomar al hijo, enseñarle, no castigarlo de inmediato, sino explicarle, hijo, estuvo mal que tomaras ese auto, esa pelota, ese juguete. Eso no te pertenece. Eso le pertenece a este otro niño. Así que vamos a ir a devolverlo y vamos a decirle al papá y al niño que te perdone por lo que hiciste. Esa lección, días atrás, escuché este testimonio en un seminario para padres, y ahí se compartía estos principios, que guiar los hijos a Cristo no se hace solamente cuando van a la escuela dominical, se hace en la casa, y si usted se da cuenta de esto, es su responsabilidad pastorear el corazón de su hijo y llevarlo y decirle, mi hijo se equivocó, y viene a devolverlo y a pedir disculpas, viene a pedir perdón. Esa lección a su hijo, a su hija, nunca se le va a olvidar. Y en ese momento puede librar a su hijo de pésimas decisiones en el futuro. Lo va a marcar no para avergonzarlo, sino para enseñarle que todo pecado trae consecuencia. Qué importante es escuchar esta palabra en la niñez, o en la adolescencia, o en la adultez, porque cuando no tenemos temor de Dios y nos robamos 1,000 pesos que yo sé que no son míos, el día de mañana puede ser el tesorero de los apoderados de un colegio, puede ser el tesorero de una congregación, puedes tener a cargo responsabilidades muy altas en una empresa, y la tentación, y lamentablemente son cosas que han sucedido, personas se quedan con recursos de los padres de un colegio, pueden robar una tesorería de una congregación. Pueden hacer cosas lamentables y tristes, sobre todo cuando decimos, ¿pero qué pasó? ¿No era cristiano? ¿No era cristiana? ¿Iba a la iglesia? Amados, no podemos admitir ninguna clase de corrupción en nuestro corazón. Y como nuestro corazón es corrupto por nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos ir a los pies de Cristo y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, dame un nuevo corazón. Me arrepiento. Y también se acuerda de Zaqueo cuando él se percata que robó, porque en su conciencia estaba cauterizada, y viene Cristo y él dice, lo que le he quitado a mis compatriotas, se lo voy a devolver cuadruplicado, porque cuando viene Cristo, nuestro corazón corrupto, el Señor lo empieza a limpiar. Pero el impío, el corrupto, su corazón está completamente endurecido. Piensa neciamente que nunca lo van a encontrar, que nunca lo van a pillar, que nadie se va a enterar. No tiene temor de Dios y pervierte la justicia. No se puede confiar en esa persona. Aquel que empieza a recibir cohecho, soborno, aquel que su corrupción quizás comenzó desde muy adolescente o niño y pensó que quedarse con el vuelto sin el permiso de los padres, o que le dieron mal el vuelto y él se dio cuenta y no lo devolvió al cajero, a la persona que lo atendió, piensa que... ¡Ay, qué bendición! Tengo más dinero. No es ninguna bendición. La bendición no es dinero. La bendición de Dios es su presencia en nosotros. Un corazón limpio, la salvación de Jesucristo, la restauración de vidas. Y todo lo que tenemos físico es solamente para administrarlo. Y si incluso tú dices, es que lo necesito, no podemos justificar nada de aquello. El corazón corrupto todo lo justifica, carece de rectitud. Y cuando está en algún trabajo, su corazón va a ser susceptible a que alguien en secreto pueda pasarle algo para que usted le pueda dar información o tratar de buscar privilegios. Se parte por pequeñas faltas aparentemente, porque toda falta delante de Dios tiene nombre. Y se llama pecado. Cuando una sociedad no le pone freno a esto, cuando una sociedad no conoce los valores cristianos del reino, bíblicos, es una sociedad que cae en corrupción. Por eso, amados, somos llamados a ser sal y luz de la tierra. Seamos honestos con lo poco, y seamos honestos en lo mucho. Cuando somos infieles en lo poco, tampoco lo seremos. No seremos honestos en lo más. Amados, son principios bíblicos. El impío es aquel que no es pío. Pío significa santo, consagrado. El corazón corrupto es impío. Un corazón sucio. Un corazón que no se ha rendido a Cristo. Amado, por eso, qué importante es que podamos pedir al Señor limpieza de corazón, de mente, de espíritu, y que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Qué distinto es el de rostro entendido. En el verso 24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Aquel rostro del entendido es aquel que entiende lo que es correcto y lo que no. Pero no solamente entiende lo que es correcto y lo que no, sino que decide voluntariamente, voy a vivir en rectitud. Voy a hacer lo que es debido, incluso cuando me acusen falsamente, o si no, pregúntele a José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo, fue comprado y a pesar de estar pasándola muy mal en todas esas cosas, se mantuvo recto su corazón. Aunque nadie lo estimaba, aunque parece que ya estaba en la cárcel, qué peor cosa que estar en la cárcel cuando fue acusado de un delito que no cometió, no tenía cómo defenderse por ser justamente un esclavo y sufrió injusticias. Muchas veces sufriremos injusticia, pero es mejor sufrir haciendo el bien, que si nos van a acusar, que nos acusen falsamente, que levanten falso testimonio, pero que no digan, en realidad esto era así. Mantengámonos honestos. Cualquiera sea tu trabajo, sé honesto. Que esa pesa de tu negocio, de tu mini market, de la feria, de donde estés, sea correcto. Que ese kilo sea realmente un kilo. Que puedas dar boleta. Que puedas cumplir con tus deberes de ciudadano, aunque aparentemente seas tonto frente a los demás, porque todo el mundo evade impuestos, porque todo el mundo hace lo que no es correcto, pero mientras no lo pillen, no lo encuentren, entonces es admisible para el creyente. No es porque lo estén fiscalizando, sino porque tiene la persona del Espíritu Santo que hace que su rostro sea un rostro iluminado, un rostro entendido, un rostro correcto, un rostro que tiene la mirada de Dios sobre él. El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros y Él sabe lo que hacemos. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Es decir, toma buenas decisiones. Toma decisiones que van a traer beneficio, quizás no a corto plazo. Aquel que quiere enriquecerse rápidamente va a ocupar muchas triquiñuelas y va a tratar de ser, incluso en Chile está el concepto de que hay que ser pillo. Se premia aquel que sabe hacerla. No, acá no se sabe hacer, eso se llama pecado. Aquel que es astuto, eso se llama pecado. Y aunque te demores más que otros, tu rostro es entendido y tu rostro es sabio. Si vas a gozar de un beneficio material, es porque trabajaste duro, porque fuiste honesto en tu trabajo. Es verdad, habrá momentos en un mundo de injusticia que aunque trabajes arduamente, quizás nunca te van a querer subir el sueldo, teniendo que hacerlo, pero no lo hacen. Amado, pero aunque no te paguen lo que es justo, aunque te sacrifiques y veas que no hay recompensa, sigue siendo justo. Sigue siendo honesto. Y si ves que no prosperas, aunque eres justo, ora al Señor y dile, Señor, necesito sostener dignamente mi familia. Señor, dame un nuevo trabajo, pero nunca hagas lo incorrecto. Pídele al Señor y aunque se demore, sigue siendo honesto, correcto. El rostro del entendido, ahí aparece sabiduría. Esta sabiduría que viene del cielo, esta sabiduría que es correcta. Hay personas que incluso teniendo un buen pasar, siguen teniendo un corazón corrupto. No necesitando, se han acostumbrado a ese sistema porque su corazón está sucio. Más los ojos de los necios vagan hasta el extremo de la tierra. El tonto anda en la nube, dice otra versión. Es decir, nunca está satisfecho. Siempre anda buscando de qué manera robar, de qué manera obtener un beneficio, de qué manera ser este pillo que busca ocasiones para poder hacer lo incorrecto. Amados, estas lecciones, nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestros jueces deben escucharla. Pero también tú, mi hermano, mi hermana, nuestros hijos, y tú debes enseñarle estos principios a tus hijos, a tus nietos, a tus generaciones, para que sean hijos correctos, de bien, hijos de Dios. Que cualquiera más adelante, cuando crezcan, cualquiera sea su estudio, su profesión, su oficio, sean personas no solo de bien, sino que sean hijos de Dios que resplandezcan en una sociedad que vive en oscuridad. Amados, el Señor anhela bendecir tu vida. No echemos a perder esa bendición por un beneficio a corto plazo. A nuestro Señor Jesús, debemos imitar en todas las cosas a nuestro Señor Jesús, su corazón, su justicia, su comunión con el Padre, su gozo, su servicio, que podamos vivir para la gloria de Dios. Y no solo lo hacemos en nuestros templos, cuando cantamos, cuando decimos un amén o un gloria a Dios, eso es maravilloso, pero no basta. Si no glorificamos al Señor en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, entonces no valdría de nada el decir un amén, un aleluya o un gloria a Dios. Vivamos como hijos de luz, donde quiera que estemos, bajo estos principios del reino de Dios.